6:35 de la mañana en RCN Mundo, y la administración distrital le solicitó un cupo de endeudamiento por 5,8 billones de pesos al Consejo Distrital, que sumados a lo que no se ha ejecutado del cupo de endeudamiento aprobado en el 2020, Bogotá podría estar llegando a su límite de sostenibilidad a la deuda, poniendo en riesgo las finanzas de la ciudad y limitando las fuentes de financiación de la siguiente alcaldía. Es decir, el siguiente alcalde no tendría maniobrabilidad, pues porque ya no va a tener fácil acceso a un cupo de endeudamiento. Y tenemos hasta ahora aquí en la cabina de RCN Mundo a Martín Rivera Alzate, el concejal del partido Alianza Verde. Bienvenido a RCN Mundo, concejal.
Carla, muy buenos días, un gusto estar aquí, a usted, a los oyentes, todo el equipo de trabajo, y bueno, un placer acompañarlos.
Un placer que esté aquí con nosotros en cabina. Pero bueno, uno le habla a los oyentes de RCN Mundo sobre el cupo de endeudamiento, esto es más... ¿Eso con qué se come? Expliquemos de una manera clara qué significa ese cupo de endeudamiento.
Vea, es muy sencillo. Así como nosotros, cualquiera de nosotros puede ir a un banco y pedir una tarjeta de crédito, la ciudad, Bogotá, cualquier ciudad en Colombia, puede solicitar que le den un crédito, como si fuera una tarjeta de crédito. Así como cuando usted va al banco le dan una tarjeta de crédito, funciona igual con los cupos de endeudamiento. No es que yo abro uno hoy, pasado mañana voy y pido otra, en tres meses voy y pido otro. Solamente puede haber un cupo que la ciudad puede tener. Pero así como el banco hace un estudio y dice usted cuánto gana, cuáles son sus ingresos, algunas veces le preguntan incluso en qué se gastaría esa plata. Para que la ciudad pueda acceder a ese cupo, a esa tarjeta de crédito, debe solicitarlo al consejo. Y el consejo tiene la potestad, la facultad de decir si puede hacerlo o no puede hacerlo, con una regla muy básica. Lo que usted vaya a solicitar no puede ser superior a lo que estamos generando en ingresos año a año. Eso cambió. Hasta hace muy poco era el 80% de lo que generábamos. Ahorita está el 100%. A Bogotá le entran más o menos 17 billones de pesos al año de lo que pagamos todos en impuestos. Eso quiere decir que el cupo máximo puede ser de 17 billones. Aquí, Carla, hay algo particular, y es que en el 2020 ya le habíamos aprobado un cupo de endeudamiento por más de 10.5 billones de pesos a la administración. Estábamos en la pandemia, casi hasta ahorita empezando a salir del encierro, y nos solicitaron plata para pagar la tarifa de Transmilenio, nos solicitaron plata para poder financiar el cable de San Cristóbal, el corredor verde de la Carrera Séptima, un montón de cosas. Dos años después vienen y nos piden que a ese cupo, la tarjeta de crédito, que no llegaron al 100% de lo que habían pedido, que les podamos dar un poco más para poder gastar.
Ahora bien, concejal, desglosando un poco esa solicitud de la administración distrital, de la alcaldesa Claudia López, ¿dónde está lo grueso de eso nuevo que están pidiendo, que son 5,8 billones de pesos? ¿Para dónde irían esos, o lo más grueso de esos 5,8 billones de pesos?
Lo grueso está en la segunda línea del metro. Pero la plata ni siquiera está para que la línea se pueda desarrollar, sino que aquí hay un afán político. Aquí hay una necesidad por parte de la administración distrital de mostrarle la plata sobre la mesa a Iván Duque. Iván Duque ya se comprometió públicamente. Salió con la alcaldesa, hay un compromiso por tener la segunda línea del metro, el país la va a financiar. Por ley, la nación financia hasta el 70% de las grandes obras de infraestructura de movilidad, Transmilenio, Metro, o sea, 70%, y él ya públicamente dijo que estaba comprometido. Una cosa es decirlo públicamente. Aquí hemos tenido COMPES desde la década de los 80 que va a financiar el Metro Bogotá. Samuel Moreno salió en fotos con Álvaro Uribe. Ernesto Samper subió a Monserrate con Enrique Peñalosa. Juan Manuel Santos le dio dos cheques en vivo, en televisión, a Gustavo Petro, y la plata nunca estaba. Aquí, ¿cuál es el afán? Que el Bogotá diga, aquí está la plata, aquí está el cheque. Por 2.8 billones de pesos. ¿En qué? A pa'l metro. La pregunta que hacemos varios concejales es, ¿qué del metro? ¿Qué del metro? No hay estudios técnicos, no hay estudios de factibilidad, no sabemos cuántas estaciones serían, no sabemos cuánto nos va a costar la obra, no sabemos quién la va a operar, cómo se va a operar, pero el afán es que la ciudad diga, aquí está la plata. Iván Duque cumpla con su palabra y antes de que se vaya el 7 de agosto, pónganos su plata. Pero entonces, para que eso no suene tan crudo, ¿no? Y ya seguramente ahorita me llamarán de administración a decir que porque estoy diciendo estas cosas, pero no hay ningún problema. Para poderlo decorar y para poder decir es que también hay otras prioridades, lo cual es cierto, vamos a construir colegios, restituir 11, construir 8 nuevos y 6 jardines infantiles, y adicionalmente unos equipamientos del cuidado entre Kennedy y Bosa en Gibraltar, donde es la primera estación del metro, ahí incluso iría un velódromo, y una manzana del cuidado en Bellavista, arriba en San Cristóbal, en la última parada del cable de San Cristóbal. Tiene sentido. Tanto los colegios, en educación también unas becas.
Subsidios, unas becas.
56,000 becas, sí.
Bueno, usted decía que hace dos años le dieron más de 10.5 billones a la alcaldesa, pero no se ha ejecutado y está pidiendo 5 millones más.
Entonces, como decíamos ahorita, un cupo es una tarjeta de crédito.
Sí.
Usted fue al banco y le dieron una tarjeta de crédito por 10 millones. Y usted hizo las cuentas, y estos 10 millones me va a comprar una bicicleta, me va a comprar una ropa que salió, voy a ir de viaje. Y de los 10 millones, usted se gastó 5. Los otros 5 no se los gastó o porque le aumentaron el salario, o porque la ropa que iba a comprar la cambiaron, o porque se demoró.
Sí tiene la plata ahí.
Tiene la plata ahí. Entonces aquí es, ya nos gastamos 5, ¿cierto? Nos gastamos la mitad del cupo que nos dieron. Ahora déjeme coger lo que me sobró, lo que no me gasté, lo reorganizo y en este nuevo cupo me voy a gastar en metro, en educación y en estos equipamientos. ¿Por qué no se lo gastaron? Bueno, esa es la pregunta de fondo que hay que hacerle a la administración, y es cuál es de todo ese porcentaje que no se ejecutó, ¿por qué está quedado en los bancos o por qué no se está gastando? Que al final es un costo de oportunidad muy alto para poder invertir en vías, en educación, en salud, en un montón de cosas que la ciudad necesita.
Concejal, ¿las cargas cómo están dentro del Consejo? ¿Esto tiene cómo salir adelante? ¿Va a haber una pugna? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está?
¿Le van a aprobar, mejor dicho, ese nuevo cupo de endeudamiento a la alcaldesa Claudia López?
Una de mis grandes decepciones, y debo reconocerlo, es que muy rápidamente las mayorías del Consejo cayeron en yo que gano. Pasamos de tener discusiones de fondo, de ciudad, qué se necesita, qué no, a yo que gano, ¿sí? Y una administración que se prestó para eso, desde el principio. Y digo excepcionante, pues, porque hicimos campaña precisamente en contra de eso. Luego, si nos sentáramos a analizar caso por caso, yo le podría decir que habría un debate muy interesante. ¿Sí? Porque hay quienes insisten en que, y yo soy uno de esos, entre otras, que por supuesto que hay que invertir en educación, por supuesto que hay que construir infraestructura. Hay quienes dicen que al metro hay que garantizar la financiación. Hay quienes decimos, pero es que debemos ser responsables con lo que vayamos a financiar. Pero dadas las dinámicas, viendo cómo ha funcionado en estos dos años el Consejo, yo creo que muy seguramente estarán los votos garantizados para que se pueda dar ese cupo. No va a ser fácil, porque ha habido unas discusiones fuertes, porque hay concejales que, a pesar de lo que habría creído, han preguntado y han salido y han dicho. ¿Qué pasa? Que desde el Plan de Ordenamiento Territorial han venido ocurriendo una serie de acciones que se salen de la discusión política, que se salen del debate y que caen únicamente en las vías jurídicas. Que la recusación, que el impedimento, que este no puede, que este sí puede.
No en el fondo.
No en el fondo. Y lo vimos en el POT, lo vimos con la región metropolitana. Ahorita estamos con la Contraloría, escuchábamos al concejal Carrillo, que ha sido un crítico muy fuerte de todo el proceso. Hoy tenemos esa elección, hay que ver si llega alguna recusación o no.
¿Se cree que hay mermelada entonces ahí para ver que tenga como tan apoyando tanto el Consejo?
Ha habido una presión muy fuerte de esta administración para poder tener las mayorías.
Le quiero cambiar un poco el tema local, distrital, y llevarlo a algo nacional. No lo puedo desaprovechar a usted por su cercanía. Primero, pues como concejal de la Alianza Verde, y por su cercanía al candidato Sergio Fajardo. Ha habido una polémica y ha habido cuestionamientos, aunque ayer el candidato Sergio Fajardo se solidarizó con las amenazas en contra de su contendor Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia. Sí ha habido bastantes críticas por el papel del senador electo Ariel Ávila. Le cuestionan mucho a Sergio Fajardo que no haya sido contundente en rechazar la actitud de Ariel Ávila de ir a ese evento de la campaña de Fico, como señalan algunos, de sabotearlo. ¿Usted cómo lo...?
La estrategia, ¿no?, que tiene Ariel Ávila, que ha denominado la campaña anti-Fico.
Le han cuestionado mucho, digamos, como que la actitud de Fajardo de no, sabiendo que él se ha caracterizado, como dicen sus seguidores siempre y ustedes, militantes, de hacer campañas limpias. Y le han criticado eso. ¿Usted cómo lo ve?
Pues Fajardo ya públicamente dijo que no hay una estrategia desde la campaña anti-nadie. Sí, y él salió hace ya varias semanas a decir aquí no hay anti nadie. Lo otro es que en esta campaña han llegado personas muy diversas, ¿cierto? Pues la coalición de la esperanza finalmente fue la suma de unas fuerzas y unas precampañas a la presidencia que venían de diferentes sectores. Y ahí en esa decisión de poder montar una campaña tan diversa, que en el caso de Fajardo es algo nuevo, veníamos de campañas mucho más unificadas, ¿cierto?, mucho más unitarias. Aquí, por el contrario, es una estrategia de poder sumar desde las habilidades y las capacidades de quienes se sienten cercanos a ese espectro de centro. Luego, en esa decisión de que quien quiera ayudar, ayude a su manera, pues hay quienes han salido con hacer una especie de clases a la calle, hay quienes han salido en hacer eventos más grandes, hay quienes han querido hacer rodadas, y está el caso particular del senador electo, que se ha caracterizado por hacerle una oposición, una investigación fuerte a un sector político del país, y en este caso, pues él tomando esas decisiones autónomas dentro de una campaña que, insisto, lo ha permitido, pues de llevarlo a cabo. Ahora, insisto, Fajardo lo manifestó hace unas varias semanas, aquí no hay una estrategia antinadie.
Sí, pero no lo rechazó, según le cuestionan a Fajardo, uno, y están bien molestos algunos integrantes de esa coalición, la que la están apoyando. Por ejemplo, los Galán están bien molestos con esa actitud de Fajardo de no de rechazar contundentemente. Una cosa es hacer investigaciones y control político, y otra es ir a una campaña a agitar a los de la otra campaña.
Ha sido una campaña sui generis en ese sentido de poder poner de acuerdo a un montón de personas que venían de lugares de mucha, pues, confrontación. Recordemos, pues,
es decir,
que aquí
ese
en
no
Bogotá,
ha sido el estilo.
Claudia López le ganó a Clotonando Galán, y ahora el Verde está junto al Nuevo Liberalismo en esta campaña presidencial. Eso como un caso concreto de cómo muchas diferencias y bueno, se ven este tipo de
¿Usted lo
acciones.
Rechaza?
Yo no estoy de acuerdo con que se salga a hacer campaña anti nadie, ni mucho menos ir a agitar a nadie de un lado o del otro.
Pues, concejal, le agradecemos por estar con nosotros aquí en RCN Mundo.
A ustedes muchas gracias por la invitación, un gusto.
Muchas gracias, aquí esta cabina siempre estará.